En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Recibimos como cada semana desde el Uruguay a Eduardo Con. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buenos días para todos. Buenos días para ti, Dani. ¿Cómo están ustedes? Bueno, esta semana hemos encabezado esta columna Cumbres con altura de mesetas. En 1994, el entonces presidente de los Estados Unidos, William Bill Clinton, tuvo la iniciativa de crear un marco dentro de las Américas para diseñar y construir una gran zona de libre comercio. La utopía se llamó Cumbre de las Américas y Clinton reunió a los jefes de Estado en Miami para promover esa idea. A partir de entonces hubo cumbres en Bolivia, en Chile, en Canadá, en Monterrey, en Mar del Plata, en el 2005 en Mar del Plata, Trinidad y Tobago, 2009, Colombia, Panamá, la última en Perú en 2018, y ahora, después de la pandemia, está convocada en Los Ángeles, en Estados Unidos, para la primera semana de junio. Siempre han participado los 35 países de las Américas, a pesar de que en 2001 se aprobó la Carta Democrática y se suponía que desde entonces se iba a respetar que solo participaran países gobernados por democracias. Lejos de ellos, lejos de todo eso, vimos personalmente, en 2005 en Mar del Plata, cómo se destruyó hasta la más mínima formalidad cuando Chávez aullaba en el estadio de fútbol que le pusieron a disposición, de que la iniciativa de Clinton ahí mismo se iba a sepultar. Pero no solo él aullaba, sino que fue patrocinado y aplaudido en el mismo lugar por los Castro, por Evo Morales, por Rafael Correa, por Daniel Ortega, por Lula, por Dilma Rousseff, y todo con el beneplácito del gobierno anfitrión, mientras Mar del Plata era saqueada por turbas que convirtieron esa noche inaugural de una cumbre de barro en destrucción, robos y violencia. Igual se siguió insistiendo. Obama llegó al poder y creyó, y le hicieron creer sus asesores, que la idea original de Clinton no debía ser abandonada. Así que convocó a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en 2009. Obama anunció que iba con su mente abierta, así que incautamente escuchó la letanía de una hora y media de Raúl Castro, otra hora y media de Daniel Ortega, y su mano, que él quería extender ingenua y amistosamente, la tuvo que utilizar para cubrir sus bostezos. Pero eso no fue lo peor. Históricamente, estas cumbres han servido lamentablemente de tribuna a los jefes de Estado que entienden cómo manipular el momento. Y en la cumbre del 2009 en Trinidad y Tobago, el ejemplo de farsa se produjo cuando Hugo Chávez, en un desplante muy calculado, aprovechó un instante antes de la ceremonia inaugural para, delante de los mandatarios latinoamericanos, del propio rey de España, de toda la prensa continental e internacional, darle como regalito al presidente Barack Obama el libro Las venas abiertas de América Latina, del ya fallecido autor uruguayo Eduardo Galeano, que es considerado una suerte de clásico del pensamiento de la izquierda antiimperialista latinoamericana. Chávez se acercó a Obama, le dijo: mire, amigo, con esta misma mano, hace 8 años saludé al presidente Bush, hoy quiero ser tu amigo. Bueno, ambos mandatarios ahí estrecharon las manos, pero Obama se dio cuenta en ese momento, entre sonrisas que trató de hacer cuando recibió el obsequio, que había sido utilizado, mientras Chávez sonreía como si hubiese hecho un gol importante en algún partido trascendente. Claro, Obama no sabía que el libro de Galeano es icónico para las dictaduras y su valor académico es un chiste. Tampoco sabía que Galeano escribió extensos artículos sobre lo que él dominaba, entre comillas, la rapacidad del imperio, cierro comillas, refiriéndose a Estados Unidos, mientras escribía loas en poemas y narrativas sobre los Castro, sobre su dictadura y sus asesinatos. Tampoco sabía Obama que Galeano escribía sobre Israel, faltaba más, y dejó para la posteridad pensamientos como, cito, entre comillas, Galeano escribió desde 1948 los palestinos viven condenados a humillación perpetua, no pueden ni respirar sin permiso, han perdido su patria, su tierra, su agua, su libertad, su todo, ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. cuando votan a quien no deben votar son castigados. Eso dejó para la posteridad escrito, entre otras cosas, esto debe ser lo más suave, Eduardo Galeano. Porque claro, Galeano quería superar incluso hasta la carta constitutiva de Hamas y las proclamas de Irán. Por supuesto, esa cumbre del 2009 volvió a demostrar que una idea ingenua como la de Obama, aunque propositiva, no podía funcionar si la mitad de la región nadaba entre aguas dictatoriales o populismos nostálgicos de Mussolini. A pesar de que ningún latinoamericano tiene mucha idea en qué le mejoró su vida, si es que no le empeoró, por la existencia de la Cumbre de las Américas, el presidente Biden consideró necesario convocarla y en forma presencial. Creyó, cuando hace varios meses hizo la convocatoria, que plantear el dominio económico de China en la región, la crisis agudizada día a día de los migrantes, eran por lo menos dos temas que debían ser debatidos a nivel presidencial. Y además, hace tres meses se agregó la invasión rusa a Ucrania. Asimismo, hace 10 años, los empresarios, los jóvenes y la sociedad civil empezaron a intentar hacer lo único tangible en estas cumbres. Todos ellos, con reuniones previas a la presidencial, lograron en particular los empresarios encontrarse en un foro que ha permitido no solo verse las caras, sino sentarse las bases de algunos convenios más o menos prácticos. Es muy poco, pero es algo al fin, porque los avances tecnológicos hoy dan más posibilidades de ahorrar fronteras y eso amplía las posibilidades de aumentar la producción en los países y desarrollar clientes en los casos que los empresarios, poquito pero han podido. Pero otra vez la política está llevando a la cumbre a la meseta por la que ha transitado en estas décadas. Estados Unidos como anfitrión debe invitar y, haciendo uso de la Carta Democrática, anunció que no va a convocar a tres dictaduras: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero en la región hay más de tres dictaduras, aunque tengan otros nombres. El presidente de México amenaza con no concurrir porque él apoya dictaduras y pretende arrastrar con él a varios más. Los 15 países del CARICOM, o sea todo el Caribe, están dudando entre la conveniencia o no de desairar a Estados Unidos, todo ello muy principista, por supuesto. Bolivia muestra sus fauces desde una pátina de elecciones democráticas que tuvo, que lo único que ha hecho es entronizar a una autocracia. Y en suma, lo que está a la vista es la realidad que muchos no quieren ver, pero que ante la inminencia de tener que pronunciarse ante un evento, rompe absolutamente los ojos. Las Américas están divididas duramente. No hay acuerdo en el gigantesco tema de los migrantes. Las dictaduras se sienten muy sólidas, las democracias, que son pocas, salvo Estados Unidos y Canadá, se sienten débiles, desprotegidas y agredidas por la intolerancia y violencia de las dictaduras y de quienes las apoyan, que son capaces hasta de culpar a Zelensky por ser invadido y darle muchísimas sonrisas y aplausos a Putin. La cumbre se va a reunir, se reunirá sin duda, y va a emitir una declaración, faltaba más. Y no habrá acuerdo sobre la barbarie rusa, obviamente. China seguirá primando comercialmente sin impedimentos por toda la región. Y los migrantes, en medio de su tragedia, ni se enterarán de que hubo algo llamado cumbre. Como escribió un periodista de Los Angeles Times hace pocos días: ¿cómo van estas cumbres a emitir resoluciones aplicables lo mismo para Canadá que para Chile o para Ecuador, igual que para Panamá o para Colombia, igual que para México? Mientras no exista una uniformidad de condiciones básicas en los países, la gente del continente va a seguir teniendo razón en seguir preguntándose: ¿y a mí qué me va en la Cumbre de las Américas? Y bueno, nada que nos evite el aumento de las dictaduras. Eso está claro. Nada que impida cifras de desigualdad que ya a esta altura son recontra comparables a África. Y seguro, segurísimo, más millones de migrantes que no tienen ni hogar ni patria.
Fantástico. Muchísimas gracias, como siempre, Eduardo, por este tiempo que te tomás para reflexionar y para compartirlo con nosotros. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y un Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes. Shabbat Shalom desde esta América Latina tan herida, sin ninguna duda. Que mañana, reitero, tengamos todos Shabbat Shalom.
Que así sea. Era Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.